Ya está con nosotros Fabián Domínguez, viceministro de Tributación. ¿Qué tal, Fabián? Gracias por venir, ¿eh?
Luis, buenos días a vos, a toda la gran audiencia. Realmente el agradecimiento, como te dije anoche, es nuestro, porque cuando podemos tener oportunidad de micrófono, nuestro mensaje llega con más fuerza a la ciudadanía y, en definitiva, es lo que queremos: diseminar la cultura tributaria.
Vamos directamente a los bifes. Lo primero, el tema de la última fase de aplicación, digamos, del impuesto a la renta personal por ahora, porque hay un proyecto de reforma que va a ir en marzo al Congreso, este mes de marzo.
Pero de hecho, así como fue concebido el impuesto a la renta personal, sí. En origen, este es el último año de desarrollo del impuesto, es decir, llega a su plenitud en cuanto a la cantidad de gente que le tiene que alcanzar el impuesto propiamente dicho, llega a lo que en la teoría se conoce como el mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir eso? Un dinero mínimo sobre el cual no se va a cobrar luego impuesto. Es decir, con las reglas actuales, si uno se pone a pensar, una persona que gana hasta 3 salarios mínimos mensuales no va a estar incidido con la redacción actual al impuesto a la renta personal. Entonces, eso empezó con 120 salarios mínimos, fue bajando a 12 salarios mínimos por año hasta llegar hoy a su desarrollo pleno, y que le va a alcanzar a cualquiera que obtenga ingresos por más de 36 salarios mínimos mensuales. Esas son las reglas de juego.
Con 36 la en el año,
en el anuales. Año, en el año, porque puntualizo mucho esto, porque se habla mucho de quien gane más de 6.300.000 ya va a quedar afectado por el impuesto. Si bien esa es una fórmula para hacerlo didáctico a los efectos de mensualizar los ingresos, eso no significa que el que gane 6.300.000 indefectiblemente ya tiene que inscribirse y tributar. No es así. Realmente, el que gana 6.300.000 se supone que en algún momento del año 2019 va a quedar afectado por el impuesto, porque la sumatoria de 6.300.000 por 12 da los 76 millones que estamos hablando.
Claro.
Entonces, en ese contexto es que tenemos que entender que lo correcto es decir que quien cobre en el año ingresos gravados por más de 36 salarios mínimos es el que queda afectado ya en el 2019 por este impuesto a la renta personal con la redacción que tenemos actualmente.
O sea, y esto es muy importante que la gente entienda, cuando tus ingresos legales, obviamente, ¿verdad?, que están alcanzados por el impuesto, sumen en el año más de 76 millones de guaraníes, o 76 millones, más de 76.
76 millones 52.353, si la memoria no me falla.
O sea, ponele que 76 millones 60 mil, en ese momento vos pasaste a ser sujeto del impuesto a la renta personal.
Ni más ni menos. Vamos a poner un ejercicio imaginario para que la audiencia que nos está escuchando entienda. Supongamos que yo gano salario mínimo hasta el mes de diciembre del 2018. Sí. En enero consigo un trabajo de gerente, un mando medio en una empresa en donde me van a pagar 10 millones de guaraníes. Muy bien. Firmo contrato laboral, empiezo en enero a trabajar, 2019. Primer mes, enero, 30 de enero me pagan mi salario 10 millones, todavía no soy contribuyente. 28 de febrero, otro 10 millones, sumo 20, todavía no soy contribuyente. Y así sucesivamente hasta que llego al séptimo mes, julio, en donde cobro el 30 de julio, Día de la Amistad, 10 millones, por tanto la sumatoria de los 7 primeros meses, y mis ingresos son constantes, 70 millones de guaraníes. Alerta, alerta, alerta. ¿Por qué? Porque el próximo mes, fines de agosto, cuando yo cobre mi siguiente salario, 10 millones de guaraníes más, van a sumar 80, es decir, más de 76, que es la línea inicial. Sí. Entonces, el día yo cobro el 28 de agosto mi salario, sumé ahí 80 millones, superé los 76, a partir del 29 de agosto me convertí en contribuyente del impuesto a la renta personal. A partir de ahí tengo 30 días hábiles para inscribirme al Registro Único de Contribuyentes y contarle a la SED que yo ya pasé ese rango mínimo, pero adicionalmente a eso, a partir de ese 29 de agosto, todo lo que cobre de ahí en adelante va a estar ya, digamos, considerado para calcular mi impuesto a fin de año. Sí. Lo que cobre y así también lo que yo gaste, voy a poder deducir, descontar de ese impuesto para poder llegar a la base imponible, a la base tributable a fin de año. Entonces son las consideraciones que tiene que tener cualquier persona a la hora de hacer el cálculo del momento exacto del tiempo en el año 2019 que le va a afectar el IRP.
¿Qué pasa? Tenés 30 días, vos alcanzaste los 76, superaste los 76 millones de guaraníes, tenés 30 días para inscribirte. ¿Qué pasa si no te inscribís?
Bueno, pueden pasar dos cosas específicamente. Vamos a hacer siempre el supuesto. Pasaron 30 días, yo no me inscribí por desidia, me inscribí al día número 35. Me pasaron 5 días. Y la multa mínima por inscribirme yo tarde es 50.000 guaraníes. Ahora, ¿qué pasa? Al día 35, no es que yo me di cuenta. La SET se dio cuenta que yo tenía que inscribirme, no me inscribí por alguna cuestión de cruce de datos. Porque justo se confrontó con la planilla de IPS ahí que compartió datos con tributación y ya vio, mira, fulanito de tal tenía que inscribirse el mes pasado, no se inscribió. Sí. Le inscribimos de oficio porque la SET tiene potestad de inscribir de oficio. La multa no es 50.000, es 1.000.000 de guaraníes. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a esa transgresión formal que cometió el contribuyente en no inscribirse. Si él revela de motu propio la transgresión formal, la multa es mínima. Si la administración le descubre, la multa es un poco más. Pero ahí no termina la historia. Suponte que esa detección se haga como normalmente se hace bastante tiempo después. Este mismo sujeto que tenía que inscribirse allá por el mes de septiembre, más o menos, no se inscribió y entró en agosto al impuesto. Llegó diciembre, se cerró. Al año siguiente, en el mes de febrero del 2020, la empresa donde él trabaja tiene la obligación de enviarle a tributación el informe de todo lo que cobran sus empleados en concepto de salario y otras remuneraciones. Tributación recibe eso en febrero. Por la carga de trabajo que tenemos, no es que recibimos, ya revisamos. Eso va en orden de prioridades, se va revisando y allá por julio se termina de contratar y se llega a ese momento y se revisa, se detecta en julio del año siguiente que alguien entró en agosto del año anterior. Tenía que lidiar de agosto a diciembre. Se le inscribe de oficio, se le notifica y se le invita a que pase a regularizar su situación y declarar su impuesto. Como él fue y actuó con desidia, no juntó ninguna factura, no tiene nada para deducir.
Claro.
Y tiene que pagar el impuesto
sobre. Tiene que pagar el impuesto de julio al 31 de diciembre sobre todo lo que ingresó, pero no tiene una sola factura para deducir lo que gastó.
Claro, porque no se ocupó en juntar las facturas, no fue lo suficientemente responsable en ocuparse de su situación impositiva. Eso es lo que ocurrió en no pocas oportunidades. Hicimos una serie de inscripciones de oficio en el año pasado y mucha gente se vio envuelta en este tipo de situaciones. Entonces, invitamos a todos los oyentes a que vayan controlando este tipo de situaciones para no verse en una situación incómoda, por darle algún calificativo decoroso a esa situación, y que la gente no sea sorprendida en ese tipo de situaciones, para que el cumplimiento tributario sea, el impuesto a la renta personal es laxo, en el sentido que se pueden deducir bastantes gastos, así que les invitamos a todos a que vayan controlando esa situación, junten los comprobantes. De hecho, es luego una obligación ciudadana el exigir el comprobante de venta, aunque uno no esté. Claro. Ahora, ¿cuál es la utilidad de ese comprobante? Si estoy en renta personal, me sirve para descontar o deducir. Esas son las situaciones que hay, que existen, y son una realidad ya con el impuesto a la renta personal instalado hace bastante tiempo.
Solamente para que tenga una idea la gente de lo que te puede pasar si incurrís en esto. El ejercicio que vos dabas del que ganaba 10 millones. Vamos a suponer que en septiembre ya tenía que haberse inscrito, no lo hizo, ¿verdad?
Correcto.
Llegó hasta diciembre, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses como mínimo, ¿verdad? Son 40 millones de guaraníes de ingresos.
Claro.
Si él no pudo deducir absolutamente nada porque no tiene factura, va a pagar 8% sobre 10 millones.
8% sobre el
40 millones.
Sobre 40 millones, claro. 8 por 4, sí, serían 3.200.000.
3.200.000 más el millón de multa.
El millón de multa. Ah. Ahora, hay algunas situaciones más finas que hay que hilar con filigrana, ¿verdad? No, o sea, no va a ser tan grave para ese primer año, porque también todo contribuyente que, digamos, no tenga ingresos, en este caso, como dijimos, va a ser del mes de septiembre a diciembre. Pero imagínate que esa situación le haya ocurrido en febrero o en marzo, el monto va a ser mucho más grande.
Claro, claro.
Entonces, es parte nomás para ejemplificar un poquitito con ejemplos, parte de lo que le podría eventual o hipotéticamente ocurrir a alguien si no toma los recaudos necesarios en ese sentido.
Elvia. Importante el cálculo acerca del monto global, porque la gente dice, no, yo no gano 6.400.000, yo gano 5.900.000 nomás. Pero en situación de dependencia con el aguinaldo sí va a alcanzar.
Sí, pero el aguinaldo, pequeña cuestión, el aguinaldo no se cuenta. Uh-huh. ¿Qué es lo que se cuenta para el impuesto a la renta personal?
Importante.
Todos los ingresos gravados. El aguinaldo exonerado, por tanto, no se computa. No se computa el aguinaldo, no se computa la jubilación, por ejemplo.
Ahí está la consulta
de ayer. Justamente las jubilaciones están exoneradas del impuesto a la renta personal, entonces eso no debe computarse. Un jubilado que tenga sola, única, exclusivamente ingreso por jubilación, ejemplo, mi padre, mi papá es un señor jubilado, y él, sus únicos ingresos provienen de la jubilación, él no va a entrar al impuesto a la renta personal, por lo menos con la redacción actual y con la ley existente hoy. Él no va a quedar incidido porque las jubilaciones son ingresos que están taxativamente exonerados del impuesto a la renta personal.
Ahí está. Vos vendés una casa. Yo tengo un salario mínimo, pero en septiembre vendí mi casa en 80 millones de guaraníes.
Correcto.
Entré.
Entraste. Vendiste en 80 millones de guaraníes. ¿En qué fecha vendiste tu casa para completarla al oyente?
15 de septiembre.
15 de septiembre. Con la sumatoria de la venta de la casa 15 de septiembre, vos te convertiste en contribuyente el 16 de septiembre. Bueno. Tenés la obligación de inscribirte y vas a, digamos, liquidar el impuesto por la franja del año hasta el 31 de diciembre. Pero si en dos años consecutivos no alcanzás 36 salarios mínimos, rango mínimo, para, digamos, poder tributar en renta personal, vas a tener derecho igualmente a desinscribirte del impuesto.
Caes otra vez. Bajás otra
vez. Correcto. Bajás otra vez, decir, tenés derecho de salirte de la nómina de contribuyentes.
Ya. Hay gente que vende su casa en cuotas y recién cuando le pagó la última cuota le hace la transferencia.
Sí.
¿Cómo se hace eso? O sea, como yo no recibo el ingreso, no recibo toda la plata junta, la voy recibiendo por mes. ¿Cómo es el asunto?
Correcto. Y acá tenemos que ir un poquitito, vamos a entrar un poquitito al tecnicismo del impuesto, vamos a hablar en difícil y después le vamos a explicar en fácil a la gente. Resulta que el impuesto a la renta personal se rige sobre el principio de lo efectivamente percibido, al revés que los otros impuestos, o a diferencia de otros impuestos, que se rigen por el principio de lo que se llama devengado. Te voy a pintar el ejemplo de otra manera, para ir después a lo que vos planteaste. ¿Qué quiere decir devengado y percibido? Un profesional que presta servicios profesionales, ya contribuyente de renta personal, presta servicios en diciembre y le dice a su cliente, sí, pero hacemos una factura a crédito. ¿Qué quiere decir factura a crédito? Él va a extender la factura, pero va a cobrar recién en enero esa factura. Para liquidar su IVA, él, aunque no cobre ni un guaraní, tiene que ya declarar en diciembre. Ahora bien, para el impuesto a la renta personal, que se rige sobre lo efectivamente percibido, él va a considerar como ingreso gravado de renta personal recién cuando cobre, en enero. Entonces, con el ejemplo de la casa, que se vende en cuotas o que se paga en parcelas, va a considerar ingreso cada vez que vaya cobrando una cuota de la casa. Ejemplo, voy yo, hacemos negocio, venirme, compras mi casa. Y me decís, Fabián, yo te voy a pagar en 6 cuotas tu casa y el negocio lo hacemos en noviembre. Y te voy a pagar recién la primera cuota a los 30 días. Yo acepto el trato. Firmamos la transferencia, se hace costar en la escritura. Eso, vos me pagas un mes después, me vas a pagar en ese año, noviembre y diciembre, 2 cuotas nomás me vas a pagar. Supongamos que yo te vendí por 600 millones. 2 cuotas, 100 millones, 100 millones en el año 1. Para renta personal, en el año 1 voy a considerar esos 200 millones. Y para el año 2, para el año siguiente, voy a considerar los 400 millones restantes en la medida que yo te vaya cobrando. Por eso decimos que el impuesto a la renta personal se cimenta sobre ese principio que se llama lo efectivamente percibido, y también los gastos siguen esa misma suerte. Es decir, los gastos se consideran en la medida que se vaya pagando. ¿Por qué? Yo pude haber comprado, por ejemplo, de las casas de electrodomésticos, hoy hay mucha publicidad, compre su electrodoméstico en cuota, ¿cierto?
Sí.
Me dan en diciembre una factura a crédito y me dicen, pague su primera cuota recién a los 30 días. Yo recibo en diciembre efectivamente ese electrodoméstico, pero no pagué ningún guaraní, por tanto, aunque tenga la factura con fecha diciembre, yo no voy a considerar como gasto deducible en diciembre. Voy a considerar la deducibilidad de ese gasto en la medida que yo vaya pagando la cuota de ese electrodoméstico y vaya recibiendo el recibo de dinero cancelatorio de la factura.
¿Qué pasa si vos compras un auto y para eso sacás un crédito del banco? Típico ahora, ¿verdad? La compra que está atada a un préstamo.
Cierto,
¿verdad?
Cierto.
Vos recibís la factura del vehículo porque vos pagaste cash.
Claro, de hecho yo compré así un auto en este momento. Ese es mi ejemplo. Exactamente, yo me fui a Itaú, ¿verdad? Le dije a Itaú, porque no me daba el bolsillo para ir a comprar al contado, el banco no tenía, pero necesitaba cambiar mi autito, ya tenía 15 años, pero ya estaba fallando. Entonces me voy yo a una concesionaria y pregunto el precio financiado de la concesionaria y era un precio importante. Pero si usted compra al contado, le hacemos un descuento muy importante. No tenía para comprar al contado. Me voy yo a comprar los intereses que me ofrecía ese banco y era, hice publicidad sin querer hacer, no importa, ese fue un chivo. Me voy a ese banco, era un interés bastante interesante, así sí. el diferencial era, sí. me convenía. Me voy, ¿qué hizo este banco? Le transfirió directamente a esa concesionaria el pago de contado. Entonces a mí me dan un comprobante de contado en esa concesionaria por el vehículo.
Sí.
Entonces la factura de contado es como que yo, que ese banco me dio la plata a mí y yo me fui a comprar el contado. Ese gasto es deducible, completamente deducible, porque la factura es contado, no es crédito.
Sí.
Ahora, yo voy a tener que amortizar después mi préstamo por sí. 4 años más o menos.
¿Y ese pago?
El pago de la amortización del capital para mí no es deducible.
¿Okay? Ahí está.
Ese. Ahora, los intereses de ese préstamo sí son igualmente deducibles.
Ya.
La porción de intereses va a ser deducible, la amortización del capital no va a ser deducible. Lo que sí voy a deducir es la factura de la compra del vehículo que la hice al contado.
Perfecto. Gastos, o sea, ¿qué cosa uno puede deducir? Acá me preguntan ya enseguida, ¿qué pasa si yo tengo depositado dinero en caja de ahorro?
Le felicito a ese que puede ahorrar, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué pasa? Y le voy a felicitar. Porque quiere decir que tiene renta disponible. Nada, no pasa nada. La caja, el ahorro, no, por default no es deducible. Ahora bien, se considera un egreso deducible a un sector muy específico de la sociedad, la deducción del ahorro. ¿A quiénes? Resulta que, insisto otra vez, la idea fuerza es que el ahorro no es deducible. ¿Para quién excepcionalmente se le permite deducir ese ahorro? Aquel sujeto que sea contribuyente de renta personal y que no tenga una cobertura de seguridad social. Un cuentapropista, por ejemplo. Un abogado que ejerce su profesión no tiene una cobertura social, no tiene una expectativa de jubilación per se. Entonces, ese abogado puede deducir hasta el 15% de sus ingresos brutos del año, siempre y cuando esté colocado en una caja de ahorro a cuanto menos 36 meses. ¿Ok? Vamos a poner ejemplos. Suponte que este profesional tuvo ingresos de 1.000 millones en el año y él colocó a plazo fijo a 60 meses 60 millones de 300 millones de guaraníes, para poner el número de salto. Su ingreso del año fue 1.000 millones. Él tiene derecho a deducir 150 millones, que representa el 15% de los 1.000 millones de sus ingresos, en concepto de inversión incluso. Entonces, en ese contexto, el ahorro no es deducible, salvo para un sector pequeñísimo, o mejor dicho, para un sector específico, que es aquel que no tenga cobertura de seguridad social, que puede deducir hasta el 15% de sus ingresos brutos, condicionado a que esté colocado en el sistema financiero a cuanto menos un plazo de 36 meses.
3 años como mínimo.
Correcto, ni más ni menos.
Otra de las consultas de ayer era si sirve para deducir los descuentos que se hace de IPS.
Sí. Buen punto. Buenísimo punto. Y ahí tenemos que tener en consideración, hay pues dos momentos con el impuesto y que la gente tiene que considerar. Un momento es cuando yo todavía no soy contribuyente y el siguiente momento es cuando yo ya me convertí en contribuyente. Vamos a traer nuestro ejemplo del sujeto que ganaba 10 millones. Su salario nominal es 10 millones de guaraníes. Cuando él cobra, no cobra 10 millones porque le descuentan el 9%, le descuentan 90 mil guaraníes mensuales. ¿Sí? Entonces él no cobra líquido 10 millones.
Sí.
Cobra 10 millones menos 90 mil. Cuando él todavía no era contribuyente, tenía que contar en bruto el nominal, 10 millones de guaraníes. Los 10 completitos. Ahora, cuando él ya se inscribió como contribuyente y a la hora de liquidar el impuesto a la renta personal, él siempre va a contar como ingreso 10 millones de guaraníes, pero va a tener derecho a deducir como un gasto deducible, valga la redundancia, ese 90 mil guaraníes de descuento que se tiene, ya sea por IPS en este caso, o en el caso de la función pública, los 16% que le descuenta la caja de jubilaciones.
Ya. O sea, para convertirte en contribuyente, el aporte de IPS no te sirve para reducir tu nivel de ingreso.
Ni más ni menos, Luis. Esa es la lectura correcta. No te sirve para reducir tu nivel de ingreso para el cómputo.
Para el cómputo.
Pero una vez ubicado en el sitial de contribuyente, sí te sirve como gasto deducible.
Como gasto deducible, perfecto. Consulta, ¿qué pasa si vendí mi casa en junio 2018 y estoy ya en el impuesto a la renta personal hace un año? Mi cónyuge aún no está en el régimen y tenemos comunidad de bienes. Él ya ingresa en el impuesto a la renta personal por la venta.
Sí, de hecho, si un matrimonio está casado sin separación de bienes, en aquello de que lo tuyo es tuyo y lo mío es nuestro, te dice la esposa siempre, o al revés, o viceversa, mejor dicho. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La venta de un bien inmueble que sea parte de los bienes gananciales se parte por el 50%, es decir, 50% corresponde computar como ingreso grabado en cabeza de la esposa y 50% en cabeza del marido.
Claro, porque dice la venta fue por más de 300 millones de guaraníes, quiere decir que sí, porque
150
millones.
150 cada
uno. Tiene que inscribirse en la
ley. Ni más ni menos, así que bienvenido, le decimos de tributación con los brazos abiertos.
Tiene que entrar, ok. Dice, el 9% de 10 millones es 900 mil, no 90 mil.
Ah, que viste, me aplacé lo yo en matemática. Y le dije, gracias a los yentes.
Pero como que me pasa todo el
mi,
tiempo,
mi, ¿no? Mi profesora, me acuerdo, se llamaba Aide de Arce. Y justamente se acordaron estos días mi compañero de colegio que ella entraba a la clase y me expulsaba. Antes pues, te expulsaban de la clase. Sí. Entraba a la clase, Domínguez, afuera, me decía, justamente.
Hola, buen día. Dice, ¿en qué resolución o decreto se puede ver lo deducible en certificado de depósito de ahorro y otros?
¿En qué resolución o decreto? Está en, digamos, en la reglamentación de renta personal, el decreto 359, si la memoria no me falla, porque se hicieron tantos cambios, pero específicamente el decreto lo sacamos ahora en el marco del nuevo acuerdo que hicimos con el sector privado, y en ese sentido el decreto es 353 o 359, que está en la página web de tributación. Enseguida le voy a dar el número preciso. Ya. Está el decreto reglamentario del impuesto a la renta personal y ahí establecimos todas las bases y condiciones para justamente tener esta medida exacta de cuáles son los porcentajes de deducibilidad por cada concepto de gasto deducible.
Perfecto, enseguida vamos a hablar nosotros de eso. Última preguntita antes de la pausa, dice, en mi caso soy prestadora de servicio, trabajo para dos empresas. En ambos contratos se establece pago de salario más aguinaldo y facturo con IVA la decimotercera cuota, honorario profesional, en este caso el aguinaldo, ¿es un ingreso para renta personal o no?
A ver, ahí
claro, hay una mezcla. Tiene dos empresas, ¿verdad? Sí. Y en las dos empresas en su contrato figura el aguinaldo.
El contrato laboral, pero ahí dice contrato laboral, pero pago IVA. Dice, hay una contradicción.
Y facturo con IVA.
Por eso. Eso no es un contrato laboral. Ojo con eso. Si está facturando con IVA, justamente la relación de dependencia, cuando alguien... hay un contrato laboral de por medio, hay obligación de aportar al IPS. Ojo con eso. Si está facturando con IVA, no hay relación de dependencia. Es una relación, es un servicio profesional prestado de manera independiente y no hay un contrato laboral, es un contrato civil de prestación de servicio. Entonces, es un poco confusa la pregunta. Ahora, en el marco, si fuese una, digamos, una relación de dependencia real y se estuviese aportando a IPS, el 13.º salario es aguinaldo. No hay eso de 14.º, doble aguinaldo y compañía.
Uno solo, ok. Ahora, ¿y qué pasa si, en mi caso, yo tengo un contrato profesional con la empresa, ¿verdad? Pero yo en el contrato incluí el aguinaldo, ¿verdad? Pero no soy un trabajador en situación de dependencia. ¿Qué pasa?
Entonces no es aguinaldo porque, insisto, el aguinaldo, ¿cuál es la definición de aguinaldo? 13.º salario. No, es 13.º honorario profesional. Ojo con eso.
Ya. ¿Okay? O sea, yo no puedo deducir mi aguinaldo. Bueno, o sea, mi 13.º cobro de honorario.
Tu 13.º cobro de honorario está grabado, exonerado. Ya. Ni más ni menos.
Ahí está. Lo siento, entramos en lo mismo a la que escribió. Es así, ¿eh? Contrato de prestación de servicio, pero me pagan ahí. Sí, la misma cosa. Estamos en la misma, pero no nos corresponde. O sea, no es un aguinaldo técnicamente lo que estamos percibiendo.
Si bien formalmente le llama aguinaldo, pero en puridad eso no es un aguinaldo, ¿okay? Sí. Igual que aquellos que dicen, yo tengo doble aguinaldo. Eso no existe. El aguinaldo es el 13.º salario. Si es un 14.º, un 15.º, es una bonificación, ya no es un aguinaldo.
Ya no es un aguinaldo. Consulta, dice, si se envía dinero del exterior por valor de 500 millones a un banco de plaza y con ese dinero se construyó una casa, ¿uno entra en el impuesto a la renta personal?
A ver, me repite la pregunta, como dice.
Se envía dinero del exterior, ¿viste? Esta gente que le remesan sus parientes, ¿verdad? Sí. Por valor de 500 millones de guaraníes a un banco de plaza.
A ver, la cuestión es la siguiente. Los ingresos de fuente paraguaya están grabados, los ingresos de fuente extranjera no están grabados. Ah, no. ¿Okay? Así también, el impuesto a la renta personal graba ingresos de fuente paraguaya y reconoce egresos también en fuente paraguaya, con algunas excepciones con los egresos que vamos a hablar enseguida, el tema de vacaciones y compañía.
Exacto.
Pero la idea fuerza, la idea troncal del impuesto a la renta personal es que sola, única y exclusivamente se graban los ingresos de fuente paraguaya. Si fue un ingreso de fuente extranjera, no está alcanzado luego por el impuesto a la renta personal.
Perfecto. O sea, la remesa que recibiste, si con eso construiste una casa, eso no está grabado por el impuesto. ¿Qué gastos no se pueden deducir? Acá ya me preguntaban y sabía que ibas a ver porque mucha gente está saliendo de vacaciones. Los gastos que vos haces fuera del país no podés deducir.
Exacto, pero antes de responder eso específicamente, para contestarle al oyente que nos preguntó dónde encuentra información específica reglamentaria de renta personal, el decreto es 359, efectivamente, como dijimos, y la resolución general es la 123. Decreto 359 y resolución general 123, ambos del año 2018. Bien, para el tema de vacaciones. Sí, efectivamente, así como dijimos hace rato, la idea fuerza del impuesto es que se graban los ingresos de fuente paraguaya, es decir, los ingresos que yo obtengo en Paraguay, y por default también los egresos siguen la misma suerte. Los egresos realizados en Paraguay prácticamente no tienen restricción siempre que tenga el comprobante de respaldo y esté a nombre del contribuyente. Ahora, gastos en el exterior. Hay algunas condiciones muy particulares y unas excepcionalidades. La ley dice, palabras más, palabras menos, que los gastos en el exterior van a ser deducibles, salvo que se trate de gastos de esparcimiento.
O sea, si te vas de vacaciones, jodete.
Ahí está, parafraseándote, si te vas de vacaciones, jodete. Si querés deducir tus vacaciones, puedes hacer turismo interno, perfectamente darle de comer a gente que está acá dentro de nuestro país, andate a la capital del verano, que va a ser todo deducible, o bien, comprá tu paquete de vacaciones y paga acá en Paraguay. Y que te extiendan una factura. Ahí ya le doy alguna idea para los que quieren deducir sus vacaciones. Anda a una agencia de turismo y compra tu paquete acá en Paraguay y que la agencia de turismo te extienda el comprobante de que compraste acá en Paraguay. Porque la ley pues no dice gastos de vacaciones no puedes deducir. Lo que te dice es gastos en el exterior. Los gastos en el exterior, te dice la ley, van a ser deducibles siempre y cuando no se trate de gastos de esparcimiento. Entonces, ¿el esparcimiento es deducible? Claro que es deducible, siempre y cuando sea realizado en Paraguay. Entonces vos agarrás, te vas a la agencia de turismo, compras el paquete, pagás acá, la empresa de turismo te da una factura, te cobra el impuesto correspondiente en Paraguay por eso, y ese gasto lo podés deducir en el impuesto a la renta personal. Es decir, también hay algunos recovecos interesantes que con el asesoramiento correspondiente, ya le estamos asesorando a la gente, con el asesoramiento correspondiente, por eso que es importante, viste que se habló mucho del tema de que si se necesita contador, no se necesita contador, es muy importante el asesoramiento de una persona que conozca de impuestos. ¿Y quién es ese? El especialista por lo general es el contador público. Entonces, si bien no se necesita la firma del contador, pero sí es importante el apoyo del contador para poder hacer la liquidación de impuestos y que uno termine pagando lo justo, ni pague de más ni pague de menos. En ambos casos siempre es pernicioso. Pagar de más es argel. Pagar de menos puede tener consecuencias nefastas posteriormente. Entonces pagar lo justo es lo correcto. Y en ese contexto, el profesional avezado en el tema, por lo general, es el contador público.
¿Elvio? Hablaban ayer también de si todo suma bonificaciones, premios, gratificaciones al ingreso total del año.
Sí. todo suma, es decir, todo ingreso que tenga, porque, a ver, convengamos algo, están grabados todos los ingresos, sueldos, salarios, comisiones, bonificación y todo lo que te paguen, además de tu salario, finalmente constituye ingreso personal y finalmente, a moja pope, como se dice en nuestro lenguaje coloquial y autóctono, es un ingreso complementario o accesorio del salario. Y en ese contexto, siguiendo el adagio de que lo accesorio sigue la suerte del principal, también está alcanzado y gravado con el impuesto a la renta personal.
¿Qué pasa si vos también pagas IVA? Yo tengo una factura, compré algo que puedo deducir de mi IVA, por ejemplo, qué sé yo, equipo de oficina, que es para trabajo, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, el IVA de lo que compré, yo puedo utilizar para deducir del pago de mi IVA. Y el resto sin el IVA lo puedo usar para mi impuesto a la renta personal.
Viste, vos sos un buen contribuyente e instruido, Luis. Así claro. Mismo es. Si vos sos un contribuyente del IVA, haces una compra que te sirve de crédito fiscal, la porción de IVA te sirve de crédito fiscal. Y pongamos números. Vos compraste por 6.600.000 una notebook para tu trabajo.
Sí.
Entonces, 600.000 guaraníes, que es el componente IVA de la compra que hiciste, es tu crédito fiscal para tu IVA. ¿Ok? Y el 6 millones de guaraníes, que es el precio de la máquina, te sirve como gasto deducible en el impuesto a la renta personal.
Correcto. Lo mismo pasa si te compras un auto, que va a ser para tu trabajo.
Ni más ni menos. El prestador de servicios personales puede utilizar como crédito fiscal un vehículo cada 5 años, siempre y cuando no supere los 100 millones de guaraníes. O hasta 100 millones de guaraníes es lo que puede usar como crédito fiscal. Más que eso tampoco, ojo.
Bueno, pues también 100 millones de crédito fiscal, o sea, estamos hablando de IVA.
100 millones, el 100 millones del precio del auto, 10 millones el IVA, el crédito, ¿ok? Entonces, hasta 10 millones podés. Y una vez cada 5 años. No, siempre tampoco.
Ah, sí, el tema.
Una vez cada 5 años. Así que esos dos que usaste, Luis, ya... No.
Perdé, cuidado.
Por eso te digo, 10 millones de crédito fiscal y el resto es gasto deducible para renta personal.
Y se tendría que haber oficinas públicas con contadores que no le cobren al contribuyente y cobren un 2%, por ejemplo, de lo que ayuden a cobrar. Saludos.
Bueno, eso ya... Y bueno, una cuestión de mercado, oferta y demanda y también de política pública. Si bien nosotros tenemos centrales de ayuda, mesas de ayuda, tenemos oficinas regionales por todo el país en donde se brinda servicio gratuito, nada de 2% ni 3%, no, servicio gratuito porque el funcionario que está ayudando tiene su salario. Hay un call center 417-7000 para consulta de primeros auxilios. A veces me llaman y me dicen, tu call center no saben nada. Claro, pero el call center es para consulta de primeros auxilios. No le llame a hacer una consulta muy técnica a un call center. Para eso están las consultas por escrito y vinculante. Un call center es primeros auxilios.
Te vi sentado ahí verificando el funcionamiento del call center.
De hecho, sí, yo ayer bajé, incluso atendí llamadas. Las primeras llamadas que entraron ayer en el call center de tributación fueron atendidas por el propio viceministro. Justamente la gente se sorprendió porque yo atendía y me identificaba y después a medida se quedaba medio callado. ¿Usted es el viceministro? Sí, soy, mucho gusto. Entonces, realmente, ¿y por qué? Es parte del equipo de tributación y un poquito con los directores de tributación. Hoy estamos haciendo todo tipo de trabajo. Somos de la creencia de que por más que estemos hoy en cargos gerenciales, tenemos que estar conociendo todo lo que pasa en la organización. Y yo suelo bajar al salón, ahí donde está la gente, le atiendo a la gente, le saludo. Estamos atendiendo en ventanilla incluso, hice alguno que otro proceso de inscripción. Es decir, parte de nuestro día a día, porque el gobierno es de la gente, también la SET es de la gente.
¿Cuánto es el porcentaje que paga en total un contribuyente? 10% IVA más 10% de impuesto a la renta personal, no estamos pagando 20%.
A ver, lo que pasa es que son manifestaciones de capacidad contributiva diferentes y son bases diferentes. Si bien nominalmente la tasa es 20%, el IVA es sobre el valor agregado, porque uno descuenta el crédito fiscal y todo, entonces uno puede terminar pagando en términos efectivos el 0,5 de los ingresos del año. Ejemplo para que se entienda. Si yo presto servicios en un mes o en el año completo por 600 millones de guaraníes, pero le resto mi crédito fiscal, 600 millones, ¿qué quiere decir? IVA 60, no significa que yo voy a pagar 60. Voy a restar todo lo que compro, el crédito fiscal, y puedo terminar pagando muy poco. Puedo pagar en términos, no, 60 mil guaraníes en el año si tengo todo para descontar, lo cual implica que estoy pagando 1% de mi ingreso bruto. Entonces, no es tan matemático el tema de decir estoy pagando 20%. Eso depende de la formulación del impuesto y las deducibilidades o del impuesto que yo pueda usar como crédito fiscal.
Acá dice, profe Fabián, ¿podrías explicar un poco los gastos en el exterior con tarjetas de crédito?
Sí. Gastos en el exterior, siempre y cuando no sean de esparcimiento. Lo que ocurre con los gastos en el exterior, tienen ciertas condiciones para deducir. No es que yo me voy también y cualquier cosa puedo deducir. Los gastos en el exterior tienen que estar realizados con medios fehacientes de pago para que puedan ser deducibles. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber sido pagado con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria. Si se pagó en efectivo, No, es que no va a ser deducible tampoco. También puede ser deducido, pero uno tiene que ir al consulado a apostillar esos gastos.
Ah.
¿Okay? Hay que hacer un trámite adicional de apostillado para poder hacer valer esas facturas del exterior y que me puedan servir como gasto deducible. No es que no son deducibles tampoco. Insisto, siempre y cuando no sean por esparcimiento.
Claro.
Yo sí, me fui, por ejemplo, a ver, yo viajé por trabajo al exterior y me fui a almorzar, me fui a cenar todos los días. Entonces, ese tipo de gastos de consumo son deducibles. Yo pagué con mi tarjeta de crédito, sin ninguna restricción, eso puedo deducir. Ahora, pagué en efectivo, tengo que ir al consulado a hacer apostillar esa factura para que yo pueda venir y deducir del IRP.
¿Ingresos recibidos por prestación alimentaria son gravados?
Los ingresos recibidos por prestación alimentaria, sí. De hecho, sí. Y lo que pasa es que eso se graba, pero lo que vos compres después por compre bienes y servicios en el mercado, es decir, el alimento que compre por esa prestación, vas a poder deducirlo. Pero, así, el ingreso es grabado en quien recibe. Y así también el egreso de quien entrega va a ser deducible. Uh-huh. Ese fue el principio luego del impuesto a la renta. Lo que es deducible para uno es grabado para el otro. Básicamente es el principio rector.
Dice, venta sin factura de casa, ¿cómo se hace? La gente se queja y no quiere pagarnos a nosotros los contadores. Hasta los parientes creen que nuestro trabajo debe ser gratis.
Bueno, esa ya es una cuestión de que lo hablamos permanentemente con el gremio de colegas contadores. Bien. Es una cuestión de ir categorizando la profesión y establecer el justo precio por los servicios profesionales prestados.
Dice, ¿se mantendría el vencimiento de la auditoría impositiva para el mes de mayo o será julio?
Gracias. Ahí nos salimos un poco del tema renta personal. En principio se mantiene.
Bueno. Si no sos contribuyente, IVA, ¿se utiliza el total de la factura IVA incluido como deducible para la renta?
Correctísimo. Si no sos contribuyente del IVA, el 100% del contenido de la factura se utiliza como deducción.
Ajá. ¿Por qué alimentación no sirve para deducir el IVA?
¿Cómo alimentación no sirve? Si hay una sentencia judicial, alimentación no sirve para deducir el IVA.
El IVA.
Buen punto. Porque el IVA, nos salimos un poco renta personal, sí, pero sí, vale. Sí. El IVA es un impuesto al consumo que está cimentado sobre un principio también que se llama de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar en directa relación con lo que con el ingreso grabado de tu IVA para que lo puedas deducir. Ejemplo para que se entienda. El prestador de servicios personales, que es lo que vos dijiste hace rato, Luis, está alcanzado por el IVA. Y lo que tenga relación con la prestación de su servicio en forma directa lo puede deducir. Es decir, la computadora que compre, útiles de oficina que compre para la oficina, pero la compra de supermercado que sea para alimentación de él y de toda su familia,
no.
Esa parte no puede deducir.
Claro. Esa es una discusión que yo tengo con algunos contadores que te dicen que sí. Yo también creo que no.
Y no. La verdad que así, estricta y puramente como está redactada la ley en función a que... Lo que pasa es que también la redacción
es ambigua.
Es ambigua y se presta un poquitito. Ahí pues dice... Todo lo que esté en relación directa o indirecta con la fuente generadora, te dice la ley. Entonces te dice, vos tenés que comer para prestar tu servicio, te dicen
algunos.
Entonces,
ese es el argumento.
¿Cuál es la medida prudente? Lógicamente, lo que yo me vaya a comprar en el supermercado para toda mi familia, no puedo deducir. Ahora, si yo te fiscalizo y vos me decís, no, pucha, yo trabajo en horario continuado, todos los días me voy acá a comprar, y es, digamos, vinculable de manera lineal directa, ese almuerzo que vos te vas a hacer todos los días al restaurante o al comedor que está al lado de tu oficina y estás deduciendo eso que estás consumiendo en horario de oficina para poder seguir produciendo en ese momento. Hasta ahí es una línea, digamos, medio gris que podría llevarse a interpretación. Y yo te tendría que reconocerle eso como viceministro de Tributación en un proceso de inspección, porque en caso de duda razonable la interpretación tiene que ser más favorable al contribuyente.
Los gastos de seguro internacional de vida o de salud pagado con débito automático de TC, dice, ¿son deducibles?
Y tienen que ser deducibles siguiendo el principio rector otra vez. El gasto en el exterior es deducible siempre y cuando no se trate de esparcimiento, y eso no es esparcimiento.
Ya, o sea, los pagos que hace, yo tengo, por ejemplo, un seguro de vida internacional, ¿eso también entra, sí, o no?
Tengo que mirar finamente la reglamentación, pero en principio yo te podría responder que sí tendría que entrar. Tendría que entrar, seguro tendría que entrar en el sentido que es un egreso que no se trata de esparcimiento. Insisto, la ley lo que establece es, ¿Serán deducibles los gastos en el exterior siempre y cuando no se trate de esparcimiento?
Acá te pregunta, ¿qué se refiere con, a qué se refiere con gastos de esparcimiento?
¿Esparcimiento qué? El esparcimiento, la diversión, el relax, eso se refiere a gastos de esparcimiento. Ejemplo para que se entienda. Si yo me voy al exterior de vacaciones, bueno, pero irme a almorzar, te dice la gente, eso no es esparcimiento, yo tengo que comer en el exterior para seguir subsistiendo. Bueno, pero eso es un gasto que es accesorio al motivo principal de tu traslado, que es el irte de vacaciones, irte de esparcimiento afuera. Por tanto, todo gasto que vos hagas es accesorio a tu, al motivo de tu traslado. Por tanto, y en ese contexto, se convierte en un gasto no deducible para el IRP. Siguiendo la suerte del accesorio, sigue la suerte principal.
Debido a que estaba viajando, pido por favor repetir las dos resoluciones mencionadas. Gracias.
359, decreto, y la resolución 123, ambas del año 2018, y ambas pueden encontrar en www.set.govcorta.py, en la página web de tributación.
Gastos hechos con tarjeta de débito, ¿tienen que estar reforzados con la factura de la casa o con el ticketcito que sale del POS?
La factura. El documento para la deducción de gastos es la factura principalmente. Y si se trata de facturas crédito, tiene que estar complementado por los recibos de cancelación de esa factura para el impuesto a la renta personal.
¿Cómo estamos avanzando con el tema de la factura electrónica, Fabián?
Bastante bien, Luis. Vos sabés que eso es probablemente uno de los logros de los cuales estamos así con el pecho hinchado. En noviembre hicimos la emisión de las primeras facturas electrónicas a nivel país. Lo hicimos en tiempo récord. ¿En qué sentido? A partir de que eso nació como idea, hasta el momento de la emisión de las primeras facturas electrónicas, pasaron aproximadamente entre 12 y 14 meses. Proyectos similares en otros países, del momento de la, digamos, de la proyección hasta la emisión, se tardaron 3 años. Nosotros lo hicimos en tiempo reducido, pero llegamos tarde. Todos los otros ya tienen. Nosotros recién ahora empezamos a tener. Es una desventaja llegar tarde, pero se constituyó en una ventaja porque aprovechamos y ya vimos todos los errores que se cometieron para tratar de no cometerlos. Entonces fuimos más veloces en la primera emisión. Tenemos 14 facturadores electrónicos hoy. Queremos que eso salte. Está planificado. Empezó como proyecto. Hoy es programa de facturación electrónica, programa piloto. En el 2019, este ejercicio, vamos a escalar a un centenar de emisores de factura electrónica, y en el 2020 queremos llegar al millar. Esa es la planificación, que está corriendo conforme a lo que fue proyectado y realmente con mucho suceso hasta este momento, con esos 14 primeros que prácticamente no hemos tenido informe de errores, cuanto menos errores importantes en el sistema de facturación. Tiene mucha estabilidad el sistema y se está comportando bastante bien. Por tanto, podemos decir que eso fue uno de los proyectos o programas exitosos del ejercicio 2018.
En el caso de la gente que tiene empleados en su casa con IPS, sí, ¿verdad? Empleada doméstica, lo que fuere, ¿cómo se hace el descuento de ese gasto? Porque esas personas no emiten factura.
Claro, pero son empleados en relación, sí, de dependencia, sí. Por tanto, con el recibo de salario, y eso está respaldado con la planilla de pago de IPS, eso es deducible, Luis.
Planilla de pago del IPS.
Planilla de pago del IPS y el recibo de salario. Le tiene que hacer el recibo de salario, el recibo oficial de salario.
Que es un
papelito, un recibo de dinero, Luis.
Porque antes estaba la autofactura.
No.
Ya no corre eso.
La autofactura no es un documento hábil para ese tipo de servicio. El recibo de salario, que tiene que estar macheada, tiene que estar sustentada igualmente por la planilla de pago al Instituto de Previsión Social.
Ya. Eso lo tiene IPS.
Claro, por supuesto. Lo tiene IPS.
Ya. ¿Y la factura es una factura común? O sea, digo, el recibo
común. Incluso recibo común. Ahí, el recibo común, que el recibo de salario.
Recibo
el
pago,
claro, de salario. Claro, porque ahí eso está validado por realmente lo que valida todo eso. El recibo se constituye nada más en el documento que se materializa a los efectos de sustentar el gasto propiamente dicho. Eso está avalado por en la planilla de pago a IPS. Ese recibo se constituye en que la persona que dice ser empleado firma y acusa recibo de la plata que se le entregó.
Fabián, estamos en los últimos minutos, quiero ir rápido a esto. Van a empezar a hacer controles, ya están haciendo controles en diferentes comercios en donde haya agentes tuyos.
Sí, es correcto.
De civil
haciendo compras. Tenemos una suerte, a ver, para que la audiencia conozca. Conocer el servicio secreto, ¿verdad?, de las películas. Bueno, okay. Asimismo, tenemos hoy funcionarios en la calle, en la unidad Yero Viaja hizo una planificación hoy principalmente por las dos ciudades veraniegas, también Asunción, porque en Asunción el lunes se inicia formalmente, digamos, ya la materialización de estos trabajos de control que vinimos haciendo. El lunes tenemos la clausura de un local, la suspensión de actividades de un local nocturno de diversión aquí de ubicación en, ya te di datos,
cercana.
Más datos, ubicación cercana aquí donde estamos hablando, por no haber emitido comprobante de venta. ¿Qué fue lo que pasó? Y nuestro servicio secreto estuvo por ese local, hizo compras y no les pidieron el comprobante de venta. Por tanto, en ese contexto vamos a tener que operativizar la medida de clausurarle a ese local, de suspender las actividades por 3 días, a los efectos de verificar rápidamente su comportamiento fiscal. Y así estamos realizando varios operativos. Después viene un local de electrónica, justamente posterior a ese local nocturno. Y el lunes se inicia con esa, digamos, con esa acción de suspensión de actividades por 3 días, nuestro año de control. Así como la policía tiene su operativo año pajá, nosotros tenemos año pajú en tributación. Empezamos, van a tener noticia la ciudadanía, estamos ya hasta el 31 de diciembre tuvimos una tregua tributaria donde cobrábamos intereses cero. Pues bien, la tregua cerró el 31 de diciembre, empezamos el año con fuerte operativo de control, cruces de datos, notificaciones masivas, así que instamos a toda la ciudadanía a no bajar la guardia, a cumplir cabalmente con su obligación tributaria, para evitar que nosotros nos apersonemos y le causemos algún tipo de resquemor o molestia.
¿El lunes a qué hora van a estar?
Mañana vamos a dar más datos, ¿verdad? Invitando a los medios de prensa que quieran acompañar a ese operativo. El lunes vamos a estar haciendo la clausura de ese local, la suspensión de actividades, con mucha parafernalia, obviamente, porque es lo que corresponde. La gente tiene que saber quién no emite comprobante de venta, quién no cumple con su obligación tributaria. Y en ese contexto, como hacemos en la calle, es casi público esa cuestión.
Lunes va a ser un local nocturno, después sigue una empresa que vende electrodomésticos.
Electrónica, sí, que está también en Asunción. Y después nos vamos probablemente hacia el este del país, posteriormente a seguir este tipo de operativos.
Ya, alguien me decía, porque yo tuiteé, como me comentaste anoche, que ya hay en este momento agentes de tributación encubiertos, ¿cierto?, haciendo compras, me dice, y le estás contando. Es que el objetivo, yo entiendo, no es pillar al que está evadiendo, sino estimular a que todos emitan factura. Claro,
el tema es, no es que todos paguen, que nadie deje de pagar, sino es que estamos claro que estamos contando, que estamos controlando, por supuesto que sí, pague. y que la gente tenga cuidado, porque la cortesía no quita la valentía. En ese sentido, no estoy diciendo a quién le voy a controlar, sino que estamos controlando, efectivamente. Estamos haciendo un mapeo. Esto no es una cuestión nomás que hacemos como sopla el viento. Esto está todo estructurado, está operativizado, está planificado para todo el año este tipo de operativos en la calle. Y también, utilizando la tecnología con cruce de datos e información, hay algunos sectores económicos que también le vamos a convocar oportunamente para contarles e invitarles o conminarles a que mejoren esa conducta fiscal.
Fabián Domínguez, muchísimas gracias.
El agradecimiento es nuestro, Luis, realmente, porque, como te digo, este tipo de espacios son muy útiles para fomentar esa cultura tributaria y que la ciudadanía se informe también de todo esto, que cada vez se vuelve más importante, el cumplimiento tributario. Quiero desear un venturoso 2019 a todos nuestros oyentes y recordarles que soliciten su comprobante de venta por cada bien y servicio que compren en el mercado.